En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesús, el Señor, estén con ustedes.
Tu Espíritu.
Nos unimos a la acción de gracias a Jesús sacramentado, de las familias Piedra Reyes, Sandoval Barahona, Reyes Sandoval e Ibarra Sandoval. También damos gracias a Jesús de la misericordia. Pedimos por la salud de Mónica Bolio y por las familias Figueroa Bolio y Tomás Bolio, por la salud de los hermanos Marco Jesús y Jarlín Marí Jiménez, Odili Barquero y la familia Chinchilla Montero. A Jesús de la Misericordia encomendamos las intenciones de la familia Montero Francés. Pedimos a la Santísima Trinidad, al Santísimo Sacramento, por Alejandra y Jennifer Delgado, al Divino Niño, por salud de María José Delgado. Pedimos por las hermanas Cecilia y Gabriela Almanza Almanza, al Inmaculado Corazón de María, por la salud de Iván y Olga, por la unión de las familias Vindas Camacho, López Vindas, López Barrantes y Carvajal López. Y encomendamos al Señor el eterno descanso de Ricardo Jiménez Rojas, Sandra Villaplana Jiménez, Consuelo Ulloa Álvarez, Efraín Mora Gutiérrez, Herminia Guerrero Bermúdez, Eduardo Zúñiga Caballero, Braulio Ramírez Villarreal, Dolores Mejía Pérez, Teresita Ramírez, Belarmina Lagos Estrada, Juan y José Alfaro, Inés de Alfaro, Luigi Focanti, Enrique Marín, Guido Picado Ureña, José Miguel Gómez Víquez, Carlos Víquez Hidalgo, Isolina Herrera León, Elisa Barahona Picado, Jairo Espinosa Chavarría, Hilda Murillo Vargas, Jorge Castro Madrigal, Enor Sánchez, Luis Justino Díaz Chinchilla, Marco Tulio Alfaro Araya, José Chavarría Hernández, Odili Rodríguez López, Fernando Delgado Picado, Digna Corrales Valverde, y los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almanza Almanza, Delgado Picado y Guerrero Ávila. Y ahora, hermanos, para comenzar la Eucaristía, todos juntos reconozcamos ante el Señor con humildad nuestros pecados, diciendo: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor y alegría la victoria de Cristo resucitado, y que el misterio de su Pascua transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Criador y Rey, en el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. En honor de su nombre que haya danzas, alábelo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes.
El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya.
Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace.
Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Seguimos como primera lectura en todo el tiempo pascual, escuchando los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles. El cómo se fue extendiendo el mensaje del Evangelio tiene un montón de detalles que nos pueden hacer pensar, revisar e incluso cambiar y renovar muchas cosas en la Iglesia actual. No es solo el texto de los discursos de los apóstoles, sino los detalles concretos de lo que iba aconteciendo. Esos detalles tienen importancia, porque casi siempre la vida dice más que las palabras. Que Saulo aprobara el asesinato de Esteban y fuera después llamado por Dios y destinado al apostolado, no es un detalle cualquiera. Que el asesinato de Esteban provocara una dispersión de cristianos que fueron evangelizando otros lugares fuera de Jerusalén, no es un detalle cualquiera. Que Felipe, compañero de Esteban, predicara con tal aceptación en Samaria que la ciudad se llenó de alegría, no es detalle sin importancia. Que Pablo se llegara a hospedar en casa de Felipe, quien tenía 4 hijas dedicadas también a la evangelización, no solo a lavar el suelo, sino también a la evangelización, no es detalle que hay que pasar por alto. Y que hoy se nos presente también a una mujer como la destinataria mayor en este texto de la predicación de los apóstoles, y sea ella, al igual que Felipe ayer, quien ofrezca hospedaje a los apóstoles, no es cosa sin importancia. Todos son detalles con mucha importancia, porque la vida muchas veces dice y enseña más que las palabras. El texto dice textualmente: el sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Y una de ellas, que se llamaba Lidia, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón. No es suficiente con escuchar, hermanos. Hay que dejarse abrir el corazón. No es suficiente con escuchar. Podemos pasarnos la vida escuchando, con un corazón más duro que la piedra, con una soberbia más enraizada, con una autosuficiencia implacable. Y así la palabra de Dios no da fruto, no penetra, no germina, no crece, no se convierte, como decíamos ayer, en manantial imposible. Pero el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo y se bautizó con toda su familia y los invitó para que se hospedaran en su casa. Es cierto que uno, cuando lee estas narraciones de los Hechos de los Apóstoles, piensa en qué se parece todo esto al cristianismo que tenemos. ¿En qué se parece? Yo creo que en muy poco, en muy poquito. Es verdad que cuando ya somos muchos los que nos decimos católicos, los que nos decimos católicos, nuestros encuentros, nuestras asambleas, exige otro tipo de organización, eso es verdad. Pero qué miedo me da a mí, hermanos, que se nos vaya toda la energía en preparar el escenario de nuestras celebraciones y en la propaganda que exige la misma celebración. Una euforia pasajera, fíjense lo que voy a decir, una euforia pasajera nunca será el fruto de la presencia del Espíritu en la Iglesia. Aunque esa euforia responda a una procesión con el Santísimo Sacramento, aunque responda a ver la imagen de la Dolorosa y del Nazareno encontrándose y haciendo esas inclinaciones, que son gestos, son ritos, son ceremonias que hasta a mí me impresionan también, no crean, yo no las desprecio. Espero que todo el mundo me entienda lo que yo quiero decir, ¿verdad? Yo me emociono también con esas cosas sencillas, pero cuando eso lo que produce es una euforia pasajera, esa euforia pasajera no es fruto del Espíritu Santo, porque los frutos del Espíritu se han de ir dando constantemente en la vida entera de los cristianos, en la conducta de cada día. Y si esos frutos no se dan, porque en lugar del amor existe el egoísmo, porque en lugar del perdón existe el odio, porque en lugar de la solidaridad existe la envidia, porque en lugar de la humildad existe... A diario hemos de luchar, no hemos de esperar que nos inviten a ningún retiro especial. Porque también a veces lo que se siente en un retiro especial no es fruto del Espíritu Santo. Es también una emoción pasajera. Lo creó el ambiente, pero dentro en el corazón no nos penetró el mensaje. No nos penetró la gracia de Dios. Y por eso, después de una misa, después de una jornada, después de un retiro, después de una asamblea, volvemos a la casa, volvemos al matrimonio, volvemos con los hijos, volvemos al trabajo, volvemos a nuestra vida cotidiana y somos los mismos. Chismosos, egoístas, envidiosos, altaneros, resentidos, lo mismo y siempre lo mismo. ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo? ¿Dónde están? No están. Cuando revisamos la vida de la Iglesia, no vale contar las personas que van a misa los domingos, sino la manifestación del Espíritu de Dios que se da no precisamente en las grandes asambleas, sino, perdonen que insista, en la vida cotidiana de los cristianos. En la sencillez y generosidad de las personas consagradas. En la relación de los sacerdotes con quienes acuden a nosotros buscando un consejo, buscando la confesión. En el amor respetuoso, cariñoso y siempre fiel entre el esposo y la esposa. En el ejemplo del padre y de la madre para con sus hijos e hijas. En la responsabilidad de los trabajadores y en el sentido de justicia social de los patronos. En la honestidad de los servidores públicos y líderes políticos, sobre todo si se dicen cristianos. En el uso responsable de los medios que las técnicas ponen en nuestras manos. Ahí es donde se tiene que manifestar el espíritu. Si nosotros en todas esas cosas actuamos mal, aunque en una celebración nos impresionemos hasta las lágrimas, no sirve de nada. No sirve de nada. Es como quien en su casa está mirando una telenovela, insultando a unos y a otros porque lo están distrayendo, pero está llorando porque está viendo ahí que en la novela, no sé qué está pasando en la novela, que está llorando. Imagínense. Y está maltratando e insultando a la persona que tiene al lado. Qué terrible. Ayer nos alentaba San Pedro a dar razón de nuestra esperanza. Decía, con mansedumbre y respeto y con buena conciencia, yo diría que también con coraje y con el riesgo de no ser aceptados, con el riesgo de no ser aceptados. Porque, como dice el mismo Pedro, mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. A veces cedemos para ser aceptados, para que no nos critiquen, y damos el gusto, sabiendo, teniendo conciencia de que eso no es, en nuestra conciencia, eso no es lo que quiere Dios y lo que nos pide Dios. Pero para que no nos critiquen, para que no se vayan, para que no, entonces nos traicionamos a nosotros mismos y traicionamos el Evangelio del Señor. Y eso no es lo que Jesús quiere. Y algunos dirán, pues padre, ¿se va a quedar solo? Jesús también se quedó solo en cierta ocasión. Y les dijo a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Se le iban todos. Se le iban todos porque cuando multiplicaba los panes, aplauso. Cuando se enzarzaba en alguna discusión, aplauso. Pero cuando se ponía a ser exigente y hablar de la puerta estrecha y del camino angosto y hablar de que hay que renunciar a los bienes y que hay que compartir, ay, entonces ya a todos les entraba alergia. Les entraba alergia. Y comenzaban a rascarse y se iban rascándose, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ustedes también quieren irse. Porque yo, para que se queden, no voy a comenzar a decir tonteras y mentiras. San Pablo nos advirtió. En su carta a Timoteo, San Pablo nos dice que vendrá un tiempo en que la gente no aguantará que le prediquen la verdad. Buscará predicadores a su medida. Buscará predicadores a su medida. Y esos predicadores, eso no lo dice San Pablo, pero lo digo yo, llenarán estadios, llenarán salones de culto y llenarán otras muchas cosas. Pero, los frutos, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? Una práctica cristiana, hermanos, hermanas, que nos invite a ser mejores individualmente y se reduzca a un estudio de curiosidades y a desempolvar devociones, dando la espalda a la problemática tan dura, tan acuciante de nuestro mundo, una práctica cristiana así no tiene nada de espiritualidad cristiana. No tiene nada de presencia del Espíritu. Porque el Espíritu, con Jesús y los apóstoles, actuó de otra manera. Los llevó a la intimidad con Dios, a vivir, eso sí, en un abrazo profundo con Dios. Pero Dios como que les soltaba los bracitos, les soltaba, ¿verdad? Y les decía, sí, sí, pero si me quieres a mí, anda y llama a tus hermanos, comprométete con ellos, sírvelos a ellos, muere si es preciso por ellos, y entonces será verdadero tu amor. Solo abracitos. Yo creo que hasta en la vida normal nosotros sabemos que hay mucha gente muy besuconcita y muy abrazadorcita y muy melosita y muy... Que no. Que uno percibe que hay una falsedad grande. Hay una hipocresía demasiado grande, demasiado repugnante incluso. No. Quede claro, con todo, que yo no estoy hablando en contra de la intimidad con Dios. Ni siquiera estoy hablando en contra de las prácticas de la religiosidad popular. A mí me encanta, por ejemplo, hacer un viacrucis, me encanta. Hacerlo atentamente, hacerlo meditadamente, serenamente. Contra lo que yo estoy es contra que tengamos eso como el talismán. Ya hice el Vía Crucis, ya está. Ya fui a misa, ya está. Ya recé el rosario, ya está. Ya hice eso. Ahora ya puedo hacer también lo otro. Yo a lo que me opongo y lo que critico es la indiferencia. La indiferencia de los que, considerándose buenos cristianos por el cumplimiento de esas cosas, no quieren saber nada del sufrimiento de los demás. Y el sufrimiento de los demás es mucho sufrimiento. Y son muchos los demás. Tampoco es suficiente con que yo ya tengo mi enfermito para asistirlo, para cuidarlo. No. No es suficiente. Eso está bien, pero no es suficiente. Pero no voy a poder ir yo a darle una sopita así con la cucharita a todo el mundo que esté enfermo. No. Eso solamente lo puedes hacer tal vez con uno, quizá con dos. Pero con todos los demás se pueden hacer infinidad de cosas. Nos piden a veces apoyo, firmas de Amnistía Internacional, de determinadas cosas, para evitar, por ejemplo, dos cosas que se han evitado últimamente: la lapidación de una mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Que no la maten a pedradas, que no la maten a pedradas, que eso son leyes injustas, eso son leyes criminales. A esa mujer yo no la puedo defender poniéndome delante como escudo, pero la puedo defender con otros muchos dando mi firma. O para que en Ruanda no condenen a muerte a un muchacho o una muchacha que lo han sorprendido en alguna práctica homosexual. Entonces usted apoya, y la gente ya se alborota. Yo no digo si apoyo o no apoyo. Yo digo que ese no es motivo para que a una persona la condenen a muerte. No es motivo. Y entonces hemos de preocuparnos mucho más en este mundo. Hemos de preocuparnos mucho más para que realmente la Iglesia dé un testimonio vivo y eficaz. Jesús, en el Evangelio, ha insistido en que Él ha venido para hacer la voluntad del Padre. Y para eso mismo, para lo mismo que ha hecho Él, es para lo que convoca discípulos y les promete y pide al Padre el don del Espíritu. Y ese Espíritu no es cualquier Espíritu, sino el que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio porque desde el principio están conmigo. Efectivamente, hermanos, hay que estar con Jesús. Hay que sentarse a sus pies y escuchar y grabar en el corazón sus palabras de vida. Pero no basta eso, sino que hay que dar testimonio. Y el testimonio, dar el testimonio, no es fácil. Nunca es fácil dar testimonio. Si no, piénsenlo cualquiera de ustedes cuando les piden ser testigos de algo. ¿Verdad que si pueden, se zafan? No, yo no. Que busquen a otro, ¿verdad? Yo no. Porque dar la cara siempre es difícil. Y el testimonio es dar la cara. El testimonio es dar la cara. Por eso Jesús les advierte, sabiendo que es difícil, les he hablado de esto para que no se tambaleen, porque los excomulgarán de la sinagoga. Y llegará incluso un tiempo cuando el que les dé muerte pensará que está dando culto a Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Porque si pensarán que están dando culto a Dios, es porque se trata de personas creyentes. Son creyentes, pero no son hermanos. Son falsos hermanos. Son de los que decía San Juan, salieron de los nuestros. Cuando San Juan habla del anticristo en el Apocalipsis, no hemos de imaginar bichos raros como los anticristos, ¿no? Son los que se oponen a Cristo y eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros, pero eran falsos hermanos. Eran falsos hermanos. Y en verdad dice Jesús, aunque ellos se creen que están dando culto a Dios, lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Los que de verdad, hermanos, se creen muy católicos por sus cumplimientos, no olviden las palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Quizá no han conocido ni al Padre ni a mí. Por eso le dirán aquel día cuando el Señor les diga, no los conozco, a ustedes no los conozco, Señor, y no nos vas a conocer. No nos vas a conocer si todos los domingos estábamos en misa. Y todos los días a las 3 de la tarde rezábamos la Divina Misericordia. No nos vas a conocer si no se nos pasaba nunca un viernes de cuaresma que cumpliésemos la abstinencia de la carne. ¿Cómo no nos vas a conocer? Y el Señor les dirá, no los conozco. Porque en verdad ustedes no han conocido al Padre, ni me han conocido a mí. Por eso, no nos demos por satisfechos pensando que ya lo sabemos y que ya somos buenos y que ya nada tenemos que aprender. No nos demos por satisfechos. Nuestro mundo necesita cambios urgentes y profundos. El mundo necesita cambios urgentes y profundos. Ayer yo veía un programa de televisión sobre Dubái, y que es pues un estado árabe donde se vive súper bien, con mucho lujo, Y yo mirándolo, me decía, ¿qué aporta esto al bienestar del mundo? A la redención de millones y millones de personas que no tienen ni una tortillita diaria para comer. ¿Qué aporta este modo de vida? Es como una bofetada. Y me vino a la mente las palabras de Jesús mirando a Jerusalén, escuchando cómo todos decían: qué maravilla, los rascacielos, el hotel de 7 estrellas, el hotel más lujoso del mundo, el mall más grande del mundo. Fíjense si es grande, que dentro de esa superficie hasta hay una pista de patinaje con nieve, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Bueno, y Jesús, escuchando todas aquellas ponderaciones, lloraba. Jesús lloraba y decía: vendrá un día en que de todo esto no quedará piedra sobre piedra. Y así es. Todo eso está condenado a la ruina. Todo eso está condenado a la ruina. Vendrá el día. Y si el mundo va como va, ese día no tardará mucho. Vendrá el día. Nuestro mundo necesita cambios urgentes y profundos, que es lo que se propugna cuando decimos que otro mundo es posible. Pero para ello necesitamos también, si queremos los cristianos participar, una iglesia de verdad transformada por el Espíritu en el interior de cada cristiano y de cada comunidad eclesial, conforme al testimonio de Jesús de Nazaret. Reformada, revitalizada, conforme al Evangelio. Nueva evangelización, clamó el Papa Juan Pablo II. ¿Qué hemos entendido por nueva evangelización? ¿Se parece nuestra vida ahora más a lo que nos cuenta el Evangelio, a lo que nos cuentan los hechos de los apóstoles? ¿O estamos sacando de los cuartos de trastos viejos cosas antiguas? Ay, porque aquello era tan bonito, Padre, aquello era tan bonito. Quizá bonito, pero ineficaz. Ineficaz. Me acuerdo yo lo bonito que era un molinillo de café que se ponía el granito y así con la manita. Yo me acuerdo que yo siempre quería molerlo yo. ¿Verdad que algunos de ustedes conocieron el molinillo de café? Pero ¿quién usa hoy un molinillo de café? Todo el mundo tiene pereza de usar el molinillo de café siempre va con la prisa a comprar el paquete que ya esté molido y a entretenerme yo. Ay, pero tan bonito que era el molinillo, sí, pero ya no. Bonito, pero no eficaz. Bonito, pero no útil. No es útil hoy. El mundo ha cambiado y los molinillos de café también han de cambiar. Y la iglesia tiene que cambiar y nosotros hemos de cambiar. Necesariamente hemos de cambiar. Una iglesia necesitamos en la que los fieles, no se ajusten a este mundo, como dice San Pablo, sino que transformen su mente. Tal como vivimos la mayoría de los cristianos, no hay renovación eclesial posible ni aporte efectivo a ese otro mundo nuevo, que es lo que quiere Dios. Y me atrevo a decir que es lo que Dios quiere, porque es lo que necesitan millones de seres humanos. Dios, si tuviese que hacer campañas políticas, Dios sería un buen político. Porque Dios quiere solucionar las cosas, solucionar la vida de la gente. Dios no quiere que le echemos incienso para que todo el mundo diga, ¡oh, qué Dios más grande! No. Dios dice que el incienso lo asfixia y que la grasa de las ofrendas y todo eso le da ganas de vomitar. Que lo que Él quiere es que nos miremos unos a otros y sintamos compasión, misericordia, amor, fraternidad, solidaridad. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Dios no busca aplausos. Dios no busca aplausos. No los necesita. No los necesita. En la liturgia de estos días, hermanos, hermanas, termino. Jesús reafirma una vez más la necesidad de fortalecer la identidad entre Él mismo y sus discípulos. Nos hace un llamado a la fidelidad, a mantenernos firmes pase lo que pase, y a guardar sus mandatos como prueba de que nuestro amor a Él es sincero, sabiendo que no es verdadero el amor a Dios si no hay amor para con los hermanos, y especialmente para los hermanos más pobres y que más sufren. Un amor que ha de buscar no quedarse en sentimentalismos, sino que ha de hacerse eficaz en las obras. Busquémoslo, y que así sea.
Amén.